Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, como cada lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana damos inicio a este espacio, Todas las Voces Cuentan. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos los seres humanos, el cuidado del medio ambiente, que todos nos solidaricemos con nuestra casa, que nos solidaricemos, no solamente que sea el 5, el 3 de enero, o la cosa aquí es que todos los días sean días del medio ambiente, que todos los días no se tire basura, que todos los días cuidemos el medio ambiente. Y bueno, déjenme comentarles que esta mañana vamos a hablar justamente de los talleres que van a dar inicio en breve, estos talleres que se dan porque, les recuerdo, se llevó a cabo la firma del convenio de ordenamiento ecológico participativo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunos planes que hay que tienen que ver, por ejemplo, con el río de los Horcones y algunos resolutivos que ya emitió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, para realizar aquí en Puerto Vallarta. Ya le tendremos esa información. Pero antes vamos a hablar, ¿qué es esto del ordenamiento ecológico participativo? De pronto todos nos quejamos, todos decimos, es que tiran basura aquí, es que vemos basura allá, es que se está contaminando un río. Pero no debemos de quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hablar, tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender nuestra casa. Déjenme comentarles que precisamente porque hay personas que cuidan el medio ambiente, que cuidan la naturaleza, es que se firma este convenio, este ordenamiento ecológico participativo. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, el ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias del deterioro y potenciabilidad del aprovechamiento. Bueno, pues en la SEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente, en estos momentos a cargo de la ingeniero María Luisa Albores, han estado trabajando en la construcción de este concepto de ordenamiento ecológico participativo para que todos tengamos como prioridad nuestro medio ambiente, es nuestra casa. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, a las que nos suceden? Bueno, precisamente tenemos que hacer un análisis de una prioridad de la problemática socioambiental que hay en nuestra zona y por eso es que ya se están haciendo algunas reuniones y en este mes de enero empiezan los talleres. Estos talleres que les vamos y que le pedimos esté usted pendiente para darles las fechas, las sedes, los lugares. Porque este ordenamiento ecológico participativo es una herramienta que nos permite a tomar las decisiones, a decidir por lo que se va a hacer o no y lo que se podrá hacer en cada lugar de Puerto Vallarta, que lamentablemente ha sido muy devastado, amigos del auditorio, en años anteriores, en administraciones anteriores, no se ha tenido cuidado de esto. Hay muchos instrumentos de los que se deben de respetar y no se respetan. Por ejemplo, hoy le voy a hablar de un documento que la verdad en Puerto Vallarta, como muchos, y no solamente en Vallarta, en Bahía y en todo Jalisco, en Nayarit, yo creo que hasta en todo México, pero existe un documento que se llama Atlas de Riesgo. Este Atlas de Riesgo siempre por alguna razón lo posponen, dicen mañana, pasado, después, cada administración pospone los Atlas de Riesgo. Los Atlas de Riesgo son instrumentos que sirven como base de conocimiento de territorio, de los peligros que pueden afectar a la población, la infraestructura de nuestro territorio, pero también son herramientas que nos permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura segura. Por ejemplo, el Atlas de Riesgo nos dice por dónde sí y por dónde no se debe de construir, por dónde sí o por dónde no se debe de impactar la zona, por dónde sí se deben hacer ciertos trabajos y por dónde no. Ya lo veíamos, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, ¿se acuerdan ustedes del derrumbe de la calle Serena? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, este asunto de el desarrollo justamente Serena en la calle Santa Bárbara, mejor dicho, que todavía continúa así esta calle? Bueno, pues debemos de conocer muy bien nuestro territorio, participar, conocer y cuidar nuestra casa. Y precisamente dentro del ordenamiento, le voy a decir qué está pasando en este momento mientras nosotros estamos aquí en esta transmisión. Déjeme comentarle que en estos momentos la Semarnat aquí en Puerto Vallarta está reuniendo a todos y cada uno de los promoventes o también vendedores ambulantes en playa. En estos momentos se está viendo lo de el permiso transitorio para tramitar, o sea, el permiso transitorio para el comercio ambulante. Le vamos a compartir a través de las redes sociales un formato de cómo ingresar a la página de Semarnat, la prórroga del permiso transitorio de comercio ambulante. Aquí la cosa es que usted cumpla la normatividad y desde luego también cuide el ambiente. Usted, si es vendedor ambulante, si anda en la playa, pues va a tener la oportunidad de descargar e imprimir un formato, identificar los documentos que le están solicitando y va a llegar usted paso a paso, va a seguir paso a paso para realizar su trámite de manera personal. Usted vaya, no se lo encargue a alguien que vaya o que diga, yo te tramito el permiso, porque hay de pronto personas que se dicen líderes, que dicen, tramito los 200, 300, 400. ¿Sabe usted cuántos permisos se otorga por parte de la Semarnat? 1,600, más de 1,600, 2,653 es el padrón. Pero muchas veces hay unas personas que se dan a la tarea de hacer los trámites y decir, yo vengo a tramitar 50, cuando en realidad son 40 para personas y los otros 10 para usufructuarlos, para tenerlos. Y se dicen líderes, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión usted que se dedica al comercio ambulante en playa, vaya directamente, si usted ya ha tenido este tipo de beneficio en el 2022, en el 2021, usted ha vivido de vender en la playa y tiene sus permisos, vaya por favor y haga de manera personal el trámite. En estos momentos, y le comparto algunas imágenes, en estos momentos están ahí los que están solicitando. Por ejemplo, le adelanto, lo vamos a compartir en las redes sociales, pero debe usted presentar dos fotografías tamaño credencial a color y de estudio, no instantáneas. Deberá presentar original y copia. Deberá presentar en una copia también la copia de identificación INE, CURP, constancia de situación fiscal, copia de comprobante de domicilio en lo que es en territorio jalisciense, o sea, en Puerto Vallarta, copia de croquis de la bahía, copia del permiso anterior del 2022. Lleve usted del 21 al 22, todos los que usted tenga, llévelos usted personalmente, vaya, ahí le van a decir cómo. Y pues déjeme comentarle que le voy a pedir que pregunte ahí por Eric Martínez Jiménez. Él es el encargado del despacho de la Oficina de Ecosistemas y Ambientes Costeros Semarnat, Jalisco. Vaya usted, pregunte por él. En estos momentos hay una fila bastante de vendedores, pero vayan ustedes a hacerlo personalmente. No necesita de segundos, terceros o más personas que se autodenominan líderes y que quieren hacer el trámite en conjunto cuando esto debe ser personal. Antes se permitió, ahora ya no. Bueno, nos vamos a ir a una pausa porque vamos a seguir, amigos del auditorio, diciéndoles para qué sirve esto del ordenamiento ecológico para conservar y preservar el medio ambiente y el patrimonio biocultural de nuestra comunidad.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, continuamos, amigos del auditorio, hablando de este compromiso de cuidar el medio ambiente. Si no cuidamos la casa donde vivimos, ¿qué más vamos a cuidar? Tenemos que cuidarlo y déjeme comentarle que se están tomando decisiones al respecto. Para decidir qué hacer y qué no hacer en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, que también firmó el Acuerdo Ecológico Participativo, déjeme comentarles que se están realizando una serie de reuniones en las que toman parte académicos de aquí del Centro Universitario de la Costa, con el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, pero también todas y cada una de las dependencias de la Semarnat, está la SOFEMAT, está la PROFEPA, están prácticamente pues todas las dependencias del gobierno federal participando de esto. ¿Para qué? Para orientar las acciones de la vida diaria, productivas, económicas, turísticas y del crecimiento con miras a cuidar nuestra casa, nuestro entorno. Puerto Vallarta vive del mar, vive del turismo, vive de la montaña, vive de los atractivos. Y lamentablemente esto se está impactando. Y lo que se requiere es generar y fortalecer la organización de todos. Y desde luego la responsabilidad, la organización y estar pidiendo, cuidando que las leyes se cumplan. Existen muchas leyes, reglamentos que no se cumplen. Hace un momento yo le comentaba del Atlas de Riesgo. Bueno, el Atlas de Riesgo es un instrumento para saber por dónde hay riesgos y no cometer errores. ¿Y qué tiene el Atlas de Riesgo? Pues mapas de peligros por fenómenos naturales, perturbadores, como son los ciclones, todo lo que vivimos aquí, los sismos. El Atlas de Riesgo tiene mapas de susceptibilidad, inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, mapas de riesgo, escenarios de riesgo. Eso tiene el Atlas de Riesgo. Lamentablemente, administraciones van y vienen y le van haciendo el feo. Y es por ello que quien preside la Comisión de Protección Civil, en este caso en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, tiene que velar porque desde el primer momento que entra a una administración, esta administración cumpla con las leyes que para eso están. Lamentablemente no es así. Entonces, necesitamos que se cumplan las leyes y reglamentos. Dentro de esto, precisamente viene el Atlas de Riesgo, que es otro instrumento, además de toda la serie de reglamentos que hay y que hoy por la mañana comentábamos que se tienen que actualizar. Hoy en la mañana nuestra compañera Noemí Zamora nos pasaba justamente una nota en la que nos decía que tenía que actualizarse el reglamento de ecología. ¿De qué sirve que se actualice si no se va a cumplir? Pero vamos a recordar esta mañana lo que nos dijo Noemí Zamora en su nota del noticiero, lo que nos dijo sobre la actualización del reglamento de ecología.
Para este 2023, la Subdirección de Medio Ambiente y Ecología del Gobierno de Puerto Vallarta tiene una agenda a trabajar en el cumplimiento del reglamento en la materia a fin de sancionar y poner orden en distintos ámbitos que establece el programa de verificación ambiental. Salvador Gómez Graciano, funcionario de la dependencia, informó cuáles son las acciones que hace falta poner mayor énfasis.
Llevar a cabo, poner en marcha lo que es el reglamento de ecología municipal. Y son de alguna manera las acciones que se llevan a todas las infracciones que se están llevando dentro del territorio municipal. ¿Desde qué? Desde talas, desde podas irregulares, desde aguas negras, desde maltrato animal, de construcciones que no estaban llevando a cabo de alguna manera las condicionantes ambientales que se les pidió en su resolutivo, de obras que no tienen nada en cuestión ambiental, o en cuestión de desarrollo también, en cuestión constructiva.
Dio a conocer que ante la gran cantidad de denuncias ciudadanas se atiende el 80%. Además, se hacen verificaciones a giros que tengan la obligación de la reglamentación ambiental. No obstante, hay otros temas que deben ser tomados en cuenta por parte de esta dependencia.
El programa de cambio climático le tenemos que dar seguimiento en el 23, pues tenemos que de alguna manera ya empezar a dar resultados del programa que se hizo para el cambio climático, donde todas las direcciones tienen su granito de arena que hacer con referente al cambio climático y tienen sus actividades que hacer con referente al cambio climático.
Pues sí, pero vemos mucha basura. Por ejemplo, vemos que toda esta basura, si llueve, se arrastra y ¿a dónde se va? A los ríos, al mar. Vemos cómo está contaminado en la zona romántica. Usted va por algunas calles y va a oler. ¿Por qué? Porque también la forma en que se ha venido construyendo ha devastado sitios, lugares, impacto. Por ejemplo, no es posible que en una calle, ¿verdad?, como la Francisca Rodríguez, hayan hecho construcciones que están impactando el suelo, como en la Versalles, por ejemplo. También en donde se impactó mantos freáticos, ¿sí? Y lo vimos y dimos cuenta de ello aquí en este espacio, en el espacio informativo, también en Todas las Voces Cuentan. Les informamos a ustedes de lo que ha estado pasando, de estas 155 licencias de construcción que se otorgaron por parte del gobierno de Arturo Dávalos Peña, quien hoy es director de playa, aquí en nuestra región. Lo premiaron con ese cargo, a él, a otro que también vendió patrimonio municipal, y que, pues, lo repito y lo estaré repitiendo a fin de que la gente, pues, no se olvide, ¿verdad? De hecho, hace más adelante vamos a poner un comentario que mandamos a Guadalajara, precisamente ahora que los jóvenes han estado defendiendo un parque como es el Parque Huentitán, y que salió a relucir toda la serie de tracaladas, porque no se le puede llamar de otra manera, que han hecho los gobiernos municipales. Uno adquiere todas estas hectáreas del Parque Huentitán, adquiere el Ayuntamiento de Guadalajara con recursos del pueblo, adquiere todo ese parque, esa dimensión, ¿para qué? Pues para hacer un parque. Y ese parque, pues finalmente, entre acuerdos y acuerdos y acuerdos y demás de los cabildos, pues ¿qué ha pasado? Que ahora de Puerta Guadalajara, de ser del Grupo Mecano, ahora pues ya lo tiene, sin haber pasado por el pleno, ya lo tiene otra empresa que es Iconia, y que bueno, los jóvenes están conscientes de que es parque y eso fue lo que defendieron. Pero esta empresa afirma, ¿verdad? Seguramente, como es una empresa extranjera, afirma que el predio y todo esto es se lo traspasa esta empresa española llamada Mecano. Bueno, pues así están las cosas. Y aquí en Puerto Vallarta se han cometido también latrocinios, se han cometido errores, y con ellos también, imagínense, una calle, amigos del auditorio, en donde ahora está un gran edificio. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente sabe que se vendieron patrimonio municipal de Puerto Vallarta. Había parques, calles. De pronto, en donde había un parque, ahora es una gasolinería, ¿no? Y de pronto también quisieron que un parque se convirtiera en sede del sindicato. Finalmente el sindicato se salió con la suya porque ya le dieron en comodato un área también de los ciudadanos. Y aquí depende del ciudadano que reclame, aquí depende del ciudadano que haga valer sus derechos. Bueno, estábamos en este tipo de instrumentos. En el Cabildo de Puerto Vallarta está el regidor Cristian Eduardo Alonso Robles. Él es regidor y preside la Comisión de Protección Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos. Pues le podrán cambiar el nombre muy rimbombante a todos y cada una de las comisiones. Lo cierto es que lamentablemente no están funcionando. Y no porque lo diga yo, simplemente ahí están los hechos. Cada administración, el Atlas de Riesgo, lo dejan en segundo plano y es algo con el que deben de entrar de inmediato, porque si hay un riesgo, si hay algo que pase, hay responsables, ¿sí? Hay responsables. Y lamentablemente a veces no se asume este tipo de ordenamientos. Bueno, vamos a continuar en esta generación de ordenamientos ecológicos participativos locales, comunitarios, a través de la participación social, con su construcción desde la constitución del núcleo promotor hasta su publicación, pasando por la elaboración de la caracterización, diagnóstico, prospectiva, modelo, implementación, para garantizar instrumentos útiles, reales y vivos que coadyuven al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Mire, hay gente que se pasa de lista, gente que se pasa de viva, por ejemplo. En lo que es en la zona de la playa, hay gente que ha construido donde no debe. ¿Por qué? Porque le está robando al mar, a la comunidad, espacios. Pues también, hablando de la conservación, del mantenimiento de los ecosistemas y el impulso del desarrollo propio particular, pues también se está y se estará actuando, y usted debe participar en estos talleres. Mire, aquí tengo yo que pedimos por transparencia a Semarnat, por ejemplo, varios resolutivos. Algunos de ellos ni los voy a comentar, pero otros sí los tengo que hacer, porque aparte de que nos vamos a enlazar en un momento más ya con la maestra al regreso de la pausa, la maestra Carmen Anaya, quien ha estado muy al pendiente, igual que el doctor Rafael Guzmán, han estado muy pendiente de lo que sucede en el río Los Horcones. Es un área que se tiene que cuidar, que no debemos permitir que se devaste la zona. Bueno, tenemos por aquí, déjeme ver, en la zona hotelera, Playa Las Glorias, que no se van a dar los permisos, pero vamos a ir con a la pausa y regresamos con la maestra, con la doctora la maestra Carmen Anaya.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Bien, amigos del auditorio, pues estamos aquí revisando, pedimos por transparencia una serie de resolutivos para saber en qué y cómo está trabajando la Semarnat. Y bueno, le voy a leer breve, porque hay incluso aquí familias completas que solicitan el trámite de exención en materia de impacto ambiental, de la que advierten que con fecha X, con lo dispuesto a la fracción tal, 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 procedimiento administrativo, esta oficina de representación realizó la notificación personal del acuerdo de prevención, quien por escritos presentados en el espacio de contacto ciudadano de esta oficina, a ver, piden la exención, o sea, que no tengan la presentación de la manifestación de impacto ambiental, pues todos van a tener que presentarla, es una disposición. Y hay restaurantes, hay locales, hay construcciones, incluso, que se pide la demolición porque no cumplieron. están argumentando muchas cosas en el ámbito local, pero comentarles que el municipio no tiene facultades de otorgar manifestaciones de impacto ambiental. Eso es solamente la autoridad federal. Y hubo muchos funcionarios que se tomaron atribuciones que no les correspondía. Seguramente que ellos van a tener que pagar las consecuencias. Comentarle que de 30 funcionarios que han sido algunos removidos, despedidos, separados del cargo, 15 son de Jalisco, los más de Puerto Vallarta, que venían haciendo lo que querían con la oficina de la Semarnat, pues ya se les acabó y unos de ellos, que también aquí tenemos ya, aunque se amparen y demás, pues como dicen, la lucha continúa, la resistencia, como dicen los jóvenes del Parque Huentitán. Bueno, aquí también tenemos resistencia para impactar el río Los Horcones, sea de las juntas de Cabo Corrientes, sea de Puerto Vallarta, es Jalisco, es el entorno, es nuestro territorio. Y déjenme comentarles, se niega la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular del proyecto denominado Central Minoeléctrica a las juntas del municipio de Cabo Corrientes. Aquí tenemos el documento emitido por la autoridad federal, en donde pues ya le dicen que como resultado se les niega esta manifestación de impacto ambiental. Tenemos ya a la doctora Carmen Anaya en la línea, y así como ese, mire, tenemos aquí todos los resolutivos, documentos que vienen justamente para, les dan palo, les dicen que no. ¿Por qué? Porque están impactando la zona, quieren impactar la zona. Incluso muchos de ellos es gente de fuera. Lo peor es que hay gente de dentro, ¿verdad? Hay gente de fuera que quiere venir a impactar, hacer y deshacer, se van y nos dejan el problema, pero en contubernio con algunas autoridades locales, como lo fue con el presidente de Cabo Corrientes, como lo fue con el presidente de Puerto Vallarta, como estas más de 155 licencias de construcción que nunca se debieron dar en esa forma masiva, sin responsabilidad. Doctora Carmen Anaya, ¿cómo está? Buen día.
Buen día y feliz año, Susana, y a todos los radioescuchas, igual feliz año.
Pues doctora, seguimos con el tema, es un tema que lamentablemente no se agota. Nosotros tampoco nos agotamos, que es el cuidado del medio ambiente, es el cuidado de nuestra casa, de la casa de todos, de tomar acciones para la vida, es para la vida diaria, las actividades productivas, económicas, turísticas, de lo que vivimos, un crecimiento armónico, ecológico.
Así es.
Y esto que viene haciendo usted, el doctor Rafael Guzmán, que vienen haciendo ambientalistas en esa zona, a lo largo de la bahía hay quienes están pendientes de las aves, hay quienes están pendientes de las tortugas, hay quienes están pendientes de cada cosa. En este caso, ustedes están al pendiente del río Los Horcones, pero no solamente del río Los Horcones, de todo el entorno. Estamos hablando Cabo Corrientes, pero también están pendientes de lo que sucede en Puerto Vallarta, de lo que sucede en Jalisco. Escuchamos sus comentarios, doctora.
Pues sí, mira, estamos como siempre puestos este nuevo año en continuar. Ya nos tocó encontrarnos en las primeras reuniones de talleres participativos para por el plan de ordenamiento participativo, redondeando la palabra, y aquí de Puerto Vallarta. Eso es una de las cosas que ya decíamos que era indispensable, prioritaria, urgente, porque pues eso es el que va a poder poner orden y de menos detener para poder preservar áreas como esta de la cuenca del río de los Horcones, que es una de las áreas que todavía se pueden cuidar y preservar por la conservación natural que tiene.
Así lo entendemos, maestra. Si le quiere comentar desde luego al auditorio por toda la serie de vicisitudes que se ha pasado, me refiero de pronto encontrarnos que pues hay obstáculos, de pronto encontrarnos que hay gente de desde el propio gobierno en turno que tal pareciera que no le importa el cuidar del medio ambiente.
Pues sí, en particular, pues ya la lucha que estuvimos haciendo para tratar de detener ese proyecto de la mini hidroeléctrica, que lo veíamos tan riesgoso para precisamente empezar a afectar a este río, que es uno de los, pues, el último que está todavía por conservarse de manera natural, que le pertenece tanto a Vallarta como a Cabo Corrientes, porque es el límite, pero es un río que le nutre a un punto tan estratégico, que es la Boca de Tomatlán. Boca de Tomatlán es un punto principal para todo, no nomás para esa pequeña bahía de cuestiones económicas, sino es un punto para moverse hacia las dos partes de la bahía, hacia la parte norte, hasta Punta Mita, y hasta la parte sur, ¿verdad?, Cabo Corrientes. Entonces, creo que debemos de cuidar esos puntos que son estratégicos, no nomás por el agua, que también es fabulosa y nutre, sino parte social y económica, que nosotros lo vemos como un gran riesgo. Estamos muy contentos de que se haya dado la resolución negativa a ese proyecto, que lo veíamos como un punto de lanza para unas afectaciones, y estamos trabajando, pues formamos un equipo de trabajo, de investigación, que precisamente pues queremos estar trabajando a marchas forzadas para demostrar a tiempo todo lo que se puede afectar en esa cuenca de especies, incluso hasta desconocidas, que son importantes para darlas a conocer, no nomás a la ciencia, sino a la parte socioeconómica. Tenemos ese plan, estamos trabajando. Desgraciadamente, pues sí, los tiempos de las instituciones son muy lentos, pero nosotros vamos a tratar de tener esto en breve para darlo a conocer también públicamente, todo lo fabuloso que hay en esta región, que ya hemos hecho exploraciones, tú ya lo has constatado, los investigadores de campo han hecho recorridos a lugares pues muy difíciles en la parte para constatar toda esta riqueza. Y tenemos en breve, vamos a hacer un programa especial para dar a conocer todo lo fabuloso que hemos encontrado.
Bien, y por otro lado, desde luego, yo quiero no solamente compartir al auditorio esto que ustedes vienen haciendo, sino que la gente se sume, doctora, que se sume, porque ya en breve les vamos a dar a conocer el lugar, las sedes, quiénes, cómo, dónde se van a dar estos talleres de ordenamiento ecológico participativo, que es una herramienta justamente que permite que todos participemos y decidamos, que después no nos quejemos, maestra, doctora.
Así es, yo creo, les pedimos al grupo técnico que está llevando a cabo el proyecto del plan de ordenamiento, que incluso diseñaran una página o alguna sesión más abierta para que el público se entere de este proceso y pueda participar. Estamos en inicios, ellos dijeron que retomaban los talleres para el 27 de enero. Nosotros queremos hablar antes para que puedan abrir esto un poco más a la población.
Entonces vamos a hacer algunos programas y vamos a estar, si es posible, pues en la transmisión en vivo para que la gente sepa, para gente nos organicemos realmente quienes quieren cuidar de Puerto Vallarta, quienes quieren cuidar de la bahía, quienes quieren de alguna manera pues estar participando, como dicen, poner nuestro granito de arena, porque de pronto si vemos cuántos desarrolladores, cuánta gente quiere impactar la zona, la verdad que nos espantaríamos. Hay una Gaceta Ecológica, amigos del auditorio, en donde se supone que ahí van todas las obras que se están realizando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, pues déjeme decirle que, y viene por años, porque uno puede revisar esa Gaceta Ecológica, y por ejemplo, en el 2022 viene pues todo lo que se supone se construiría o se está construyendo. Hay reportes de edificios, por ejemplo, que dicen son de 13 pisos, están reportados como 13, pero en realidad son 30. y mucha gente por el día a día, por estar trabajando, por estar en sus temas, ¿verdad? Pues no saben lo que está pasando, pero la Gaceta Ecológica es un listado de ingreso de proyectos y emisión de resolutivos derivados de procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Y ahí viene todo, que si la entidad, el municipio, el proyecto, todo viene ahí. Les cito, por ejemplo, si usted quiere saber qué se va a hacer en Colima, ahí viene, en Guanajuato, en Oaxaca, en cada una de las entidades, ahí viene. Y desde luego tiene que ser supervisado que se cumpla con ello, y vemos que lamentablemente en Puerto Vallarta los desarrolladores han falseado, le han mentido a la autoridad federal. Entonces, si con mentiras construyen, como el caso del edificio Orchid, que también tiene orden de demolición, hay varios, pero ¿quiénes son los que se han opuesto a que se demuela ya que se cumple la ley? Los primeros que les dieron las licencias. ¿Y por qué se las dieron? ¿Porque son muy buenos? Claro, digo, ¿qué tiene uno que decir ante una serie de cuestiones? Como toda la venta de patrimonio municipal, hombre, con formas tan cínicas, tan descabelladas, vender patrimonio municipal, querer impactar. Aquí, en el caso de Río Los Horcones, doctora Carmen Anaya, el hecho de que el doctor Bonilla Ruz tuviera que decirles como párvulos, mostrarles la cartografía, decirle los límites que hay entre Cabo Corrientes y lo que es el municipio de Puerto Vallarta. ¿Quiere usted hacer algún comentario al respecto?
Sí, pues eso fue precisamente el punto de lanza cuando tuvimos que defender, ¿verdad?, la parte de Vallarta, porque no se veía que la autoridad defendiera su parte hasta que lo se demostró por la cartografía que correspondía. Y eso fue precisamente lo que nos motivó a tener que intervenir, porque sí es verdad, las lagunas técnicas hacen falta y nosotros pues estamos dispuestos a colaborar como ciudadanos.
Y bueno, pues ahí estamos, maestra, le agradecemos mucho su participación. ¿Algo más que quiere usted comentar?
Pues desear que la población se entusiasme y apoye estas iniciativas y este trabajo, porque es para todos. Como tú dices, es una casa para todos y el patrimonio es para los hijos de los que ahora vivimos.
Gracias, buen día.
Igualmente, feliz año.
Adiós. Feliz año. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa. Estamos por concluir esta emisión de Todas las Voces Cuentan, porque seguramente que en los próximos días les vamos a empezar a dar fecha, hora, lugar para que asistan a los talleres. También decirles que les puedo decir, ahora sí que valga la redundancia, que la Semarnat, yo creo, está trabajando aquí en nuestra región. Aquí tengo en mi mano varios resolutivos que tienen que ver con la situación de que no permite, no está dando autorizaciones, se desechan varias solicitudes que han hecho ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el Estado de Jalisco, y pues que no se van a dar, no, ni le digo los nombres de las empresas, ni le digo los nombres de las construcciones, simplemente vemos que aquí están y que están trabajando. Que cumplan, vamos a ver qué hace la Profepa, vamos a ver qué resulta todo esto, porque por mucho tiempo hay gente que ha abusado, porque puede, porque llega a estar en cargos en donde tiene amigos, parientes, se benefician y no cumplen con las leyes y reglamentos. ¿Quiénes son a veces los que primero las incumplen? Pues las autoridades en turno, ¿no? Los que venden, los que promueven, los que trafican, son a veces, con todas estas cuestiones del medio ambiente, quienes primero trafican son a veces las autoridades, porque si los reglamentos se cumplieran, ahí está, por ejemplo, la ley antirruido, ¿Se cumple, no se cumple? Al regreso de la pausa le tengo información.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, continuamos, ya estamos por concluir. Todas las voces cuentan en esta mañana dedicada al medio ambiente, dedicada a todos esos instrumentos que existen para beneficio del medio ambiente que lamentablemente no se respetan. Ya se firmó el ordenamiento ecológico participativo y qué mejor que nuestro ambientalista número uno de aquí del Centro Universitario de la Costa, no porque hoy es rector, sino lo hemos conocido así por el cuidado del medio ambiente. Recuerdo nuestra tierra, recuerdo la defensa de la montaña, tantas y tantas cosas en las que de pronto a veces hemos coincidido y que hoy está aquí en la cabina para cerrar con broche de oro esta emisión de Todas las Voces Cuentan, para que nos hable del medio ambiente, nos hable de esta lucha que incluso él estuvo presente allá en Guadalajara en esta defensa de los jóvenes por defender un parque, el Parque Huentitán. Eso nos habla de todo el trabajo que hay por hacer, de que no vuelva a ocurrir esto, que no, fue una indignación, una vergüenza para Jalisco, y lo que más me gustó fue la reacción de los estudiantes a nivel nacional, pero también del gobierno federal, de algunos legisladores, diputados, senadores, en fin. Doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario, ¿cómo está?
Muy bien, Susana, muchas gracias. Muy agradecido por esta voz tan potente, tan responsable que tienes tú a favor de la protección del ambiente.
Gracias.
En ti sentimos todo un respaldo de los ciudadanos. La lucha la hemos podido observar hoy en día, que no ha cambiado a lo largo de los años. Pareciera que las leyes y los reglamentos, los primeros en violentarlos son las autoridades, cuando esas deberían de estar en la observancia de que nosotros los ciudadanos las estemos cumpliendo. No, ahora resulta que los ciudadanos le exigimos a las autoridades y a los particulares que esos contubernios, que siempre es favorable desde el punto de vista económico para ellos y malo para el medio ambiente sano, y con eso la salud de los ciudadanos en todos los sentidos, sea recriminada. Y lo vimos en este ejemplo de cómo estos jóvenes, ante una lucha que se suma, no era una lucha de ellos, una lucha que se suman de los ciudadanos del barrio de Huentitán para tratar de recuperar lo que a ellos les correspondía, territorios que habían sido de una u otra forma trasladados a particulares para beneficio de ellos mismos, y no lo sabemos si para muchos otros, entre ellos las mismas autoridades, terminan encarcelados, ¿sí? Ese parece ser que es el destino ahora de los luchadores, de las gentes responsables que están buscando el beneficio para la sociedad.
Sin callar, embargo, callar
las voces. De ahí tan importante tu programa también, ¿no? Todas las voces cuentan, y principalmente las voces de los ciudadanos. Por eso esto es una inspiración, esta lucha de los jóvenes nos puede renovar ese ímpetu de lucha que llevamos de muchos años aquí en Puerto Vallarta. Si existe un territorio donde se han hecho cantidad de desastres, sí, de irregularidades, es el municipio. A mí me sorprende que hoy, precisamente también en nuestra radio, autoridades del ayuntamiento digan, vamos a empezar con el tema de aplicar la norma. Vamos
primero
a aplicar,
actualizar el reglamento.
Actualizarlo cuando ni siquiera, y ahí lo reconocen, cuando dicen que van a empezar a aplicarlo, ¿sí? Eso se debe aplicar todos los días, incluso con ellos mismos. Cuando han fomentado desde varias administraciones anteriores, lo que tú señalabas hace un minuto, la exención del estudio de impacto ambiental, evitándolo, cuando cualquier elemento que sea a favor de proteger el ambiente, que puede ser diagnosticado a través de un estudio de impacto ambiental, y justificado principalmente por señalar de que los ambientes están ya impactados, ¿sí? Cuando existe también el tema de la restauración, hemos perdido mucho en tema ambiental, pero podemos recuperar también el tema ambiental. De hecho, hoy estamos en la etapa de la restauración, de la recuperación, porque lo hemos dañado tremendamente. Pero esto tiene que ver con un ejercicio de no aplicación de la ley a quienes corresponden y particularmente a quien lo debe de aplicar. Luego te cuento lo que me pasó a mi llegada. Me trataron obviamente de sobornar gentes de tránsito hace unos días, no se logró, pero como ellos sucede en todas las autoridades y en todas las oficinas, ¿sí?
En el tema del agua, que es tan vital, que es tan importante, que lo estamos viendo, que se tienen todos los estudios aquí en el centro universitario, cuántos académicos, cuántos rectores, así como usted, algunos otros, pero sobre todo académicos, investigadores, se han dedicado justamente a ver y que les entregan a las autoridades este tipo de estudios, de diagnósticos, y así los guardan.
Definitivamente.
Y finalmente toman sus propias decisiones, ¿no?
Hemos tratado de impulsar distintos instrumentos. El plan de ordenamiento que hoy se está tratando de llevar a cabo es uno de ellos, efectivo, qué bueno. Es muy importante que participemos los ciudadanos, pero no nuevo la solicitud de este plan de ordenamiento, tiene décadas. La protección del sistema montañoso de la bahía, desde la Sierra de Vallejo, la Sierra del Cuale, la Sierra del Tuito, y ninguna de ellas ha sido efectiva por ningún nivel de gobierno, mucho menos los locales, que son los que tienen mayor responsabilidad, porque eso puede asegurar no solamente el ambiente sano, sino también una economía y una sociedad sana. Definitivamente ellos se han venido beneficiando de muy corto plazo del territorio, asociados con quien se les ponga por enfrente, violentando todas las normas. Por eso también es muy importante lo que tú acabas de señalar, de qué sirven nuevos ordenamientos, nuevos instrumentos, nuevos reglamentos, si no existe una cultura de la legalidad, de la responsabilidad social, del cumplimiento de las normas. Ese es el verdadero orden sobre lo que nos debemos de someter, no los ciudadanos, en primer orden la autoridad, para que tenga entonces el respaldo y la calidad moral de poder exigir a los ciudadanos. No, parece ser que los ciudadanos hoy vamos por delante, ¿sí? De repente los ciudadanos se echan a perder cuando adquieren alguna posición importante. Tenemos luchadores sociales que se convierten luego en diputados, en presidentes municipales, y definitivamente no llegan a nada. Y la convicción es muy importante, la responsabilidad de esta lucha constante del respeto de la ley en primer orden, ¿sí? De los derechos fundamentales, ¿sí? Como lo que acaba de suceder ahora, ¿no? ¿De qué podemos acusar nosotros los ciudadanos en esta transgresión que se hizo sobre nuestros jóvenes? Es violentar los derechos fundamentales, como es la libre expresión y la libre manifestación, sí, de lo que está mal, ¿no? Es definitivamente, parece ser que este es un mundo al revés.
Así es, y bueno, pues ya prácticamente nos vamos, pero este asunto, esta historia del Parque Huentitán, no crea que ya terminó, apenas empieza, porque están saliendo documentos, justamente, en donde se habla de cómo Guadalajara compra el terreno para parque, cómo llega esta empresa, Puerta Guadalajara, empresa española en Valencia, y luego cómo esta empresa se la pasa a la otra, a la de Iconia, sin que pase por el cabildo, o sea, como si fuera un bien de ellos, cuando no cumplieron con las obras que se dijo. La verdad es que para hablar de este tema sí tiene uno que ver los antecedentes, los documentos, y en función de eso poder comentar, y por eso les digo que esta historia apenas empieza. Hoy fue abordado por diferentes medios nacionales, y desde luego que en Jalisco, en Guadalajara particularmente, le van a dar seguimiento. Como seguimiento, amigos del auditorio, le deberemos de dar aquí a este ordenamiento ecológico, a lo que ha sido y cómo se han beneficiado con terrenos, con parques de la comunidad, para que hagan desarrollos, calles incluso, para que hagan desarrollos y edificios que hoy pues están colapsando porque no hay los suficientes servicios para poder dotarlos. Ya no vayamos tan lejos como simplemente el agua, el drenaje.
Así es, Susana. Yo no me queda más que reforzar lo que acabas de decir. Ocupémonos de nuestro territorio, ocupémonos de nuestras autoridades para que despierten, para que hagan lo correspondiente y hagamos las investigaciones que sean necesarias para corregir esto.
Muy bien. Muchísimas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias. En la producción, José Isabel Gómez, gracias. Gracias al rector por estar aquí esta mañana, gracias. Y cerrar Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.